En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 21 de marzo. Mil gracias por acompañarnos. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del deporte. Como siempre, podéis seguirnos a través de la radio, de las aplicaciones móviles o en cuanto finalice el programa en el podcast. Tenemos a la selección española trabajando en Las Rozas a las órdenes de la Fuente para medirse a Noruega el sábado en Málaga. Una Noruega sin Haaland, baja de última hora. Tenemos al Real Madrid muy quejoso por el arbitraje de Burgos Bengoechea en el Clásico, en realidad dudando de la imparcialidad del actual comité de árbitros y del uso que se le da al VAR. Tenemos al Atlético en su mejor momento de la temporada, pensando en que es posible alcanzar la segunda plaza, que ahora le queda a 5 puntos. Tenemos a Mendilibar como nuevo entrenador del Sevilla, Sampaoli ya es historia. Y tenemos a la selección española femenina de fútbol sala, homenajeada hoy en la Federación y en el Consejo Superior de Deportes tras lograr un nuevo Campeonato de Europa y van 3 consecutivos. Charlaremos en este partido de la una con Claudia Pons, la seleccionadora. Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La actualidad nos lleva al Congreso de los Diputados tras el discurso de algo menos de una hora de Ramón Tamames, candidato de Vox a la moción de censura. El turno es ahora del presidente del Gobierno. ¿Cómo valora las palabras de Tamames? Cámara baja, Noelia Antoria.
Pues Tamames ha llamado a una meditación parlamentaria para hacer un cambio radical de políticas que acabe con los acuerdos con Bildu y Esquerra en el Parlamento, y el presidente ha concluido que Ramón Tamames se ha equivocado aceptando ser candidato.
Es necesario un cambio radical, precisamente a los principios de la monarquía parlamentaria, de la unidad nacional, de la bandera, etcétera, etcétera.
Sinceramente, se lo digo, señor Tamames, no creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. Quienes impulsan su moción de censura son los sucesores de Blas Piñar.
El presidente expone al candidato ahora los peligros de convocar unas elecciones que, por ejemplo, harían decaer la reforma de las pensiones. Tamames, sin embargo, no ha pedido adelanto electoral, aunque sí lo tenía escrito en su discurso.
Recuerden que pueden seguir íntegro en directo a través de La Otra, el segundo canal de Telemadrid, este debate de la moción de censura. Y no dejamos de hablar de Vox, porque en la Asamblea de Madrid, su portavoz, Rocío Monasterio, ha rechazado el apoyo de su formación a la deducción fiscal que el Gobierno regional aprobó para atraer inversión extranjera.
No vamos a apoyar una ley de privilegios a extranjeros si no hay las mismas condiciones para los madrileños.
Poco tiempo queda para que los de Vox cambien su intención en esa votación. En esta legislatura, el jueves es el último pleno, la presidenta Díaz Ayuso reitera la necesidad de la medida fiscal.
Reducción fiscal que nosotros ponemos en marcha para intentar frenar los daños tan importantes que está causando en las inversiones en Madrid la ocurrencia de Pedro Sánchez de atentar contra la prosperidad en comunidades autónomas como Madrid y Andalucía. Ojalá que rectifiquen.
La presidenta está de visita en Aranjuez. Allí ha confirmado que en unos días la Unión Europea concederá la denominación de origen protegida a los aceites de Madrid. Y buenas noticias para los que usen bombona de butano. Desde hoy cuesta un 5% menos, 16,79 euros, casi un euro menos de lo que costaba hasta ahora.
Noticias en Onda Madrid. Esta y otras las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, ponemos nuestra atención en lo más llamativo. Enfado mayúsculo en el Real Madrid con las actuaciones arbitrales. El club considera que el actual sistema está viciado y le viene perjudicando desde hace tiempo. No entienden el uso del VAR, cuando sí y cuando no entra, y siguen teniendo dudas sobre las líneas tiradas para invalidar el tanto de Asensio en el Nou Camp. Enojos aparte, preocupa el momento de Benzema, muy flojo en el partido contra el Barça. Las lesiones vienen lastrándole y el equipo lo está notando y mucho para para mal. Ancelotti confía en ganar alguno de los dos títulos que restan, o los dos, tanto la Copa como la Champions. Su continuidad está ligada a los títulos que pueda lograr de aquí a final de temporada. La selección trabajó esta mañana por segundo día consecutivo en Las Rozas, con Jeremy Pino y Borja Iglesias como novedades. El que está encantado es Dani Ceballos, el madridista, que ha vuelto 3 años después al equipo nacional y llega queriendo ser referente y líder.
No me importa que ser uno de los líderes, porque creo que es una de las cosas más bonitas que hay en un equipo de fútbol, ser el líder, y la verdad que para mí me gustaría ser un referente en esta selección, está claro.
Noticia de última hora, Haaland es baja en la selección noruega, nuestro rival el sábado en Málaga. Unas molestias en el pubis le apartan del partido. Está destrozado y deshecho, dice su seleccionador Solbakken. Noruega sin Haaland es mucho menos Noruega. El Real Madrid tiene fuera a 13 internacionales, el Atlético a 11, el Rayo a 5 y el Getafe a 3. Los blancos no vuelven al trabajo hasta mañana a las 4 de la tarde. Hablando de selecciones, Argentina está concentrada en Buenos Aires antes de medirse a Panamá y Curazao en sendos amistosos. A Messi se le ocurrió anoche salir a cenar a un restaurante y aquello fue una locura. La gente literalmente le asaltaba para pedirle una foto o un autógrafo. Este era el sonido del momento. Le cogían del rostro, le costaba avanzar, una verdadera locura. Anoche acabó la jornada en segunda con un partidazo. El Eibar, que perdía 2-0 al descanso contra el Mirandés, acabó ganando por 2-3. Los eibarreses fortalecen su liderato y suman ya 62 puntos. Su técnico, Gaizka Garitano, estaba encantado.
La verdad que muy contento, porque darle la vuelta a un 2-0 en esta categoría es muy complicado, y ahí también se ve los equipos ganadores, ¿no? En las situaciones difíciles, en situaciones en las que prácticamente el partido está perdido, pero bueno, no es la primera vez que le damos la vuelta. Yo creo que el equipo tiene eso, ¿no? Cree, tiene casta y fútbol.
La selección española femenina de fútbol sala está siendo homenajeada en Las Rozas tras lograr este fin de semana un nuevo campeonato de Europa, el tercero. Anita Luján, jugadora del Futsi Navalcarnero, una de las capitanas, pero ahora lesionada, no ha podido contener las lágrimas cuando el presidente Rubiales la ha subido al estrado.
Agradecerte que tengas este detalle. No quiero hablar mucho porque estoy emocionada.
Le pudieron las lágrimas, luego hablaremos con la seleccionadora. Y Carlitos Alcaraz rebosa felicidad tras ganar el Masters 1000 de Indian Wells y recuperar el número 1. Ya calienta motores para debutar el sábado en el torneo de Miami, donde defiende título. Solo ganando se mantendría al frente del ranking mundial. Alcaraz.
Va a ser muy complicado, ¿no?, mantenerlo durante todo el año. Sí que lo que tengo que pensar es, una vez lo pierda, recuperarlo y jugar a mi mejor versión en cada torneo. Pero ahora mismo, todo lo que te puedo decir es, voy a disfrutar el tiempo que esté de número uno, y obviamente ahora a Miami vamos a intentar defender el título para conservar el uno.
Baloncesto, partidazo del español Santi Aldama esta pasada madrugada con Memphis en la NBA. Firmó su mejor actuación desde que llegó a la Liga Americana, anotando 22 puntos y capturando 14 rebotes en el triunfo de su equipo contra Dallas, que hoy jugó sin Doncic ni Ja Morant, aunque este estuvo ya en el banquillo. 1:08, empezamos. Lo del Real Madrid estos días es una enmienda a la totalidad. El club blanco transmite un gran enojo con las actuaciones arbitrales y hace públicas, a través de los medios del club, sus dudas sobre cómo funciona el VAR, cuándo se usa, cómo se usa y cuándo no se usa. Se siente muy perjudicado por un sistema, el arbitral, que considera viciado. Las intervenciones del VAR, que considera injustas, le han privado de 5 puntos y le han dado 7 al Barça. Así respira ahora mismo Valdebebas o la planta noble del mismo. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, si nos quedamos con el titular ayer del informativo de Real Madrid Televisión, el VAR de Clos Gómez sentencia a la Liga a favor del Barça y en contra del Real Madrid, o el arbitraje español da y quita títulos, pues da un claro ejemplo de cuál es el sentir ahora mismo del Real Madrid, del club, utilizando los medios oficiales para mandar ese claro mensaje. Se critica el frame elegido para demostrar el fuera de juego de Asensio y no confían en el sistema, dudando del arbitraje español, y además han visto en el caso Negreira pues el caldo caldo de cultivo perfecto para alimentar esas hipótesis. Se quejan no solo del gol anulado por fuera de juego el otro día en el Clásico ante el Barcelona de Marco Asensio, sino que también pues han recordado jugadas como el penalti no pitado a Kessié ante el Valencia hace un par de jornadas, o el gol anulado a Iñaki Williams cuando el Barça jugó en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. De la agresión de Gavi, por ejemplo, el otro día también, a Ceballos sin balón, de las dos amarillas que perdonan a Sergi Roberto o a Lewandowski, dudan del VAR porque no entra a valorar este tipo de jugadas donde no llega el árbitro y sin embargo sí lo hace en otras. Así que ese es el ambiente, la opinión del madridismo y del Real Madrid en concreto, porque así lo manifiesta a través de los medios oficiales del club.
5 puntos ha perdido el Real Madrid con las intervenciones del VAR, 7 ha ganado el Barcelona en lo que va de temporada. Está aquí Nacho Aranda también. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Te quiero preguntar por un asunto muy concreto, muy debatido, que ha dado para mucho en las últimas horas, que es el asunto de las líneas. Uh-huh. Un asunto que tú conoces bien porque has trabajado con sistemas parecidos en Movistar y que ayer incluso tenías la oportunidad de hablar con el jefe de transmisiones de esta cadena de televisión, que también conoce perfectamente el asunto. Estamos con este sistema que llaman Hawkeye, que va a ser sustituido el año que viene seguramente por el semiautomático. Uh-huh. En este sistema actual hay una intervención claramente manual del operador que tiene una influencia directa en lo que las líneas determinan finalmente. Sí. Yo soy de los que confío en el que tira las líneas, ¿eh? Vaya por delante, porque si perdemos ya la confianza en ello, perdemos ya la confianza prácticamente en la base de todo. Es verdad que el sistema es muy perfectible y obviamente cambia mucho de cogerlo un frame antes a un frame después.
Sí. Sí, hemos pasado del país en el que todo el mundo entendía de COVID y de virus hace muy poquito al país en el que todo el mundo entiende de frames, de cuándo hay que pararlo, cómo es un frame y demás. Este sistema, evidentemente, no es infalible, todo lo contrario, porque depende de un operador que acierte en dónde para la imagen y dónde pongo los puntos para que la máquina trace las líneas. Pero ojo, porque el que viene también necesita operadores. La única diferencia es que, por explicarlo muy rápido, en este sistema la máquina y el operador trabajan con las señales de varias cámaras que le mandan desde el estadio, no de todas, porque hay cámaras que están enfocando el pie corto, al entrenador, al otro portero,
esto,
con lo cual no sirven para nada.
Esto es muy
nada.
Importante, muy Nacho, importante. Porque claro, hay 25, 30, 35 cámaras en un clásico, claro. La gente piensa, coño, con perdón, con 35 cámaras en algunas se verá bien. Sí. Pero al final el fuera de juego no queda reflejado en más de 2 o 3.
Ayer el ex jefe de retransmisiones de Canal Plus durante 26 años hablaba de que máximo 6, como mucho 6 cámaras en un partido Barça. Por eso cuando los clubes, desde el desconocimiento y yo creo la imprudencia absoluta, dicen, ¿cómo no va a estar esa jugada con todas las cámaras que tienen? No saben de lo que están hablando, no tienen ni idea. Hablan de oídas y solo por enfado. Solamente algunas cámaras tienen el qué, lo imprescindible para que el operador pueda marcar los puntos, que es el que pasa y el que va a recibir el balón y el último defensa, y eso en la mayoría de las cámaras no existe. Y luego el señor tiene que marcar los puntos. Claro, si acierta o no en marcar los puntos, por cierto, a toda velocidad, ¿eh? Porque pasaron 3 minutos y todo el mundo se quejaba el domingo de cuánto tardan. Tiene que recibir las imágenes, ver cuál es la que le puede valer, marcar los puntos y luego darle al botoncito para que el software dibuje las líneas. ¿Es muy mejorable? Sí, pero ojo que el que viene, el semiautomático, escúchame, va a ser otro acto de fe. ¿Por qué? Porque simplemente va a tener más cámaras específicas solo para eso. Eso sí es verdad. Pero va a tener luego que necesitar un operador que marque los puntos, porque por la máquina no sabe dónde tiene que parar la imagen, no lo sabe.
Por eso se llama semiautomático, porque eso hay una intervención humana.
Correcto,
es verdad que hay.
Con lo cual, el que crean manipulaciones y el que crea que al operador le están diciendo dibuja mal la línea para fastidiar o para, joder, hablando mal y pronto, a este equipo, ese va a seguir pensando lo mismo porque es semiautomático.
Sí cambia que hay más cámaras y que hay sensores que están tanto en el jugador como en la pelota, sí, como en el jugador que recibe el balón. Es más fiable sin ser ni mucho menos infalible.
Ojo.
Ni llegar a ser científico.
Ojo, no. Los sensores, el futbolista no lleva sensores. Lo que hacen las cámaras, en el Mundial hablaban de unas 16. Ayer, por ejemplo, este jefe de retransmisiones decía que para hacerlo de verdad, fiable absolutamente como el ojo de halcón en el tenis, hacían falta entre 70 y 100. Es inviable, ¿no? Se pueden poner 100 cámaras en 42 estadios, no hay quien lo pague, ¿vale? Pero lo que sí que hace es que el sistema va parametrizando, es decir, marca sobre cada jugador un montón de puntos. Pero realmente la única forma de que fuera fiable 100% es que los jugadores en las botas llevaran un sensor y el balón otro. Y el sensor entonces detecta, como un imán, ¿está tocando la bota o ya no la está tocando? Y eso hoy por hoy técnicamente es imposible.
Quiero recordar el partido Argentina-Arabia Saudita, segundo partido del Mundial. Dos goles anulados a Argentina con este fuera de juego semiautomático por uñas. Sí. Por uñas. Eso el año que viene lo vamos a ver aquí y va a haber fuera de juego de un centímetro o dos centímetros y seguiremos con la borrica Brincos.
Bueno, pues si el fuera de juego es a tu equipo al que se lo pitan, dirás que por un centímetro seguro que lo podía haber parado antes o después, y si es al otro dirás que se fastidie, que era muy claro, como dijo Xavi, que es muy claro porque científicamente ha dicho que por un centímetro. Amiga, hablan de oídas.
Esto en cuanto al asunto de las líneas que han dado para tanto debate. En el Real Madrid, por cierto, hay 13 internacionales fuera. Uno de ellos ha llamado la atención porque Alaba no estaba recuperado y está con Austria.
No, no tiene la alta médica y se va a marchar, se ha marchado con Austria. Es verdad que el seleccionador de Austria ha dicho que, bueno, que le valora el gesto como gran capitán que es de la selección. No asegura que vaya a jugar, ellos quieren valorarlo y por eso está allí con la selección, pero bueno, es algo que llama la atención y que no ha sentado del todo bien en el foro interno del club blanco. Además de Álava, 13 jugadores, como tú dices, tienen partidos de clasificación para la Eurocopa o amistosos. Es el caso de Carvajal, Nacho y Ceballos con España, Militao, Vinicius y Rodrigo, que están con Brasil, Camavinga y Tchouaméni con Francia, Courtois con Bélgica, Modric con Croacia, Álava, que ya hemos comentado, con Austria, Lunin con Ucrania y Valverde, que se marcha con Uruguay. El Real Madrid, que goza de dos días de descanso. Ancelotti va a volver a los entrenamientos mañana a las 4 de la tarde con los pocos que queden, entre ellos, por ejemplo, Benzema o Hazard, que ya no acuden con sus selecciones, o el caso de Toni Kroos. Mañana a las 4 de la tarde están llamados a entrenar, ya preparando el partido de después del parón, que será frente al Valladolid.
Y una pregunta para terminar, Nacho. ¿Sí? Quedan dos títulos en juego que el Real Madrid pueda acceder. La Liga yo prácticamente la considero ya una entidad. Lequia, 12 puntos con 12 jornadas por delante, Copa y Champions. La Copa complicada, la Champions, obviamente en igualdad de condiciones con el resto, aunque un sorteo poco favorable. ¿Tú crees que va a estar íntimamente ligada la continuidad de Ancelotti a lograr títulos o podría pasar lo contrario? Contrato en vigor tiene, él dice que quiere seguir, pero sabe en el medio en el que se mueve también, claro. Complicado, ¿no? Hasta ahora, si no ganas títulos, difícilmente te quedas.
Mi impresión es que... pero es solamente una impresión, por lo que conozco de otras épocas y demás, que arriba en las oficinas tienen la sensación de que la etapa Ancelotti se ha acabado. Pero es solamente una impresión. Pero... No es ni información ni opinión, pero es una intuición. Yo creo que se ha acabado, que para ellos se ha acabado. Y las derrotas contra el Barça en el Madrid hacen mucho daño arriba, muchísimo daño. Normalmente no suelen darle un segundo comodín.
Claro, todo esto dando un vuelco si el 10 de junio ganan la Champions en Estambul.
Sí, también pueden pensar que la etapa ha acabado y que como hay jugadores más jóvenes, que van a entrar nuevos, que hace falta un entrenador con otro perfil. Y se le agradecen los servicios prestados, que son muchísimos, y adiós. Yo creo que no le queda mucho, pero...
Lo veremos. El tiempo irá dándonos razones y argumentos sobre el desenlace de la situación. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Seguimos en un momento.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad?
Hemos ido a todos los sitios juntas y luego al cabo de los 20 años nos hemos encontrado
aquí. Nos hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en tayarts.com.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Pensando en renovar tu baño? Ahora es el momento. Te esperamos del 21 al 28 de marzo en la Semana Sin IVA de Coisa Sanitarios. Descubre las últimas tendencias en azulejos, muebles, mamparas, calefacción. Las mejores marcas a los mejores precios. Sin IVA. Renueva tu baño. Renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa. Nos mojamos por ti.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90 euros y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en Film Symphony.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Tenemos a la selección española de fútbol concentrada en Las Rozas. Hoy ha realizado su segunda sesión de trabajo antes del partido del sábado contra Noruega. Ayer fue entrenamiento a puerta abierta, era día festivo. Había prácticamente entre 1.200 y 1.500 aficionados. Así recibieron al equipo español cuando saltaba al terreno de juego. Luis de la Fuente quiere conectar a la afición con el equipo. Hoy sí trabajan a puerta cerrada, pero ayer lo hicieron a puerta abierta. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Están aquí ya los 26 con las novedades de última hora de Jeremy Pino y Borja Iglesias, que fueron los últimos en entrar en la convocatoria.
Sí, después de los dos últimos percances, el nuevo seleccionador nacional llamó al futbolista del Villarreal, que estaba concentrado con la Sub-21, y al futbolista y al delantero del conjunto del Real Betis Balompié, y con esos hombres trabajó en el día de ayer y ha trabajado también esta misma mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Va a trabajar la selección nacional hasta el próximo viernes en la capital de España para ir preparando ya ese choque, el primer choque ante el conjunto de Noruega.
Y es que se cayeron Pedri y Gerard Moreno, los dos por lesión, que estaban en la lista inicial, aunque sigue habiendo 26 convocados para afrontar el partido. Una España que debe llevar el sello de la Fuente, con muchas novedades. Hay solo 11, me parece, que estuvieron en el último campeonato del mundo y han pasado apenas unas semanas, unos meses.
Sí, fíjate que acabó el Mundial el 18 de diciembre, creo recordar. Pues fíjate, ha pasado muy poquito, apenas 3 meses, y ha habido una auténtica revolución en lo que es la selección española de fútbol, cambio de seleccionador y también muchas caras nuevas que veremos qué pueden hacer de cara a ese compromiso para la próxima Eurocopa.
Una de esas caras nuevas es la de Dani Ceballos, el futbolista del Real Madrid, que ha vuelto 3 años después al equipo nacional. Es uno de los jugadores de confianza de Luis de la Fuente. En declaraciones a los medios de la Federación Española de Fútbol hablaba de la ilusión que le ha hecho volver y quiere ser líder y referente de este equipo, asegura.
Son 3 años prácticamente donde no he tenido la oportunidad de jugar con la selección. La verdad que vengo con mucha ilusión, muchas ganas. Sabía de mi trabajo, de mi sacrificio, sabía que esa oportunidad de nuevo me iba a llegar, y la verdad que ahora es momento de vivirla. Estaba entrenando y cuando dio un parón en el entrenamiento para beber agua, ahí me lo comunicaron, y la verdad que muy feliz de volver. Con Luis prácticamente he vivido de los momentos más felices de mi carrera deportiva. Hemos conseguido grandes logros para la federación, tanto el europeo sub-19 como el europeo sub-21. La verdad que lo conozco desde hace muchísimos años. Es un entrenador con mucho carácter, un entrenador muy emocional. Creo que puede ser entrenador idóneo para seguir potenciando a estos jugadores de una grandísima calidad. Tenemos una ilusión que es la Eurocopa 2024. Creo que tenemos una muy buena selección para hacer grandes cosas. No me importa que ser uno de los líderes, porque creo que es una de las cosas más bonitas que hay en un equipo de fútbol, ser el líder. Y la verdad que para mí me gustaría ser un referente en esta selección, está claro.
Ser referente, ser líder de esta selección, dice Dani Ceballos. Por cierto, noticia de última hora en la selección de Noruega. Se cae su gran estrella, Erling Haaland. Ricardo del Coso, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a primera hora la Federación Noruega ha confirmado que va a causar baja a Haaland para el partido de Málaga, y también se pierde el otro encuentro de su selección frente a la Georgia de Varsovia. Ya el pasado sábado tenía unas molestias en el partido contra el Burnley. El gigante noruego tiene un problema en el aductor, lo que supone un alivio para Luis de la Fuente, porque el Cibor llevaba 8 goles en los últimos 2 partidos y llegaba en un estado de forma inmejorable al encuentro frente a España. El seleccionador noruego Ståle Solbakken ha admitido que el jugador estaba deshecho y afectado por la lesión. El resto del combinado noruego se queda en Málaga, concentrado en el Marbella Football Center. Aunque no esté Haaland, Noruega es una selección con nombres interesantes. Está Ødegaard, que es uno de los jugadores más en forma del momento, y 2 delanteros de nuestra liga, Strand Larsen del Celta y Sørloth de la Real Sociedad.
El partido es el sábado en la Rosaleda, llenazo asegurado porque las entradas se agotaron en prácticamente 3 horas. Estamos a la espera de que comparezca Kepa, el guardameta del Chelsea de la selección, que ha sido novedad en esta convocatoria, en rueda de prensa, para con un poquito de retraso. Esta mañana ha habido un acto también en la Federación Bonilla para homenajear a las tricampeonas de Europa, a la selección española femenina de fútbol sala, ¿no?
Así es, un acto donde ha estado todo el equipo, con el cuerpo técnico, con la presencia evidentemente del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ha sido un acto muy corto, emotivo, y que ha terminado.
Hemos oído antes siguiente a Anita Luján llorando,
sí,
por cierto.
Efectivamente, Anita Luján muy emocionada y llorando, prácticamente no podía ni articular palabra. Y digo que el acto ha terminado con todas las jugadoras subidas en el estrado y cantando.
Que hoy la doy por ti, mi pasión la quiero compartir. A tu lado me siento seguro, a tu lado.
Este fin de semana la selección española femenina de fútbol sala se ha proclamado de nuevo campeona de Europa, tercera vez que lo logra en las 3 ediciones disputadas. La capitana Peque hablaba de un vestuario especial, de una familia.
Somos una selección, somos un equipo, somos un grupo, somos amigas, esto es increíble. No es levantarlo, es levantarlo al lado de quien lo ha hecho.
Y la responsable de todo esto es Claudia Pons, Laura.
Claudia Pons, seleccionadora, lleva 5 años al frente de la selección, llegaba en 2018 y en esos 5 años, 3 europeos, 2019, 2022, 2023, así que se puede decir que Claudia Pons también es historia de esta selección española de fútbol sala.
Va a tener que ampliar la salita de casa con tanta copa. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, enhorabuena, ¿eh?
Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta, la verdad, ¿qué puedo decir? Contentísima.
Oye, ¿qué imagen se te ha quedado grabada de todos estos días de convivencia en Hungría? ¿Qué momento?
Bueno, realmente todos los momentos, ¿no? Porque sí que es verdad que teníamos una semifinal muy complicada y creo que ahí el grupo respondió a la perfección. Creo que esos momentos previos, esos momentos de tensión, de concentración, de verles las caras, viendo que sí, que podíamos ganar, que íbamos a ganar, y luego el pase a la final, ¿no? Creo que esos momentos son muy importantes, y sobre todo pues el último, cuando es que todo el mundo está esperando que se levante la copa y que Peque le pide a Ana que la ayude, porque eso es una cosa de todos. Eso para mí es lo más importante, lo más especial y lo que hace único a este grupo, ¿no? Que como decía Peque, no son solo compañeras, son amigas. Hemos creado un gran grupo de personas que entra, sale gente y que todos aportan, todas suman. Y eso es lo más importante en una selección y cuando tienes estos retos por delante.
Noto que te emocionas al recordar ese momento, ¿eh?
Sí, 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 la verdad es que sí. Creo que ha sido una temporada difícil, complicada, que apenas hemos podido saborear la segunda Euro, que nos hemos encontrado de lleno en la tercera, y con bajas importantes, sobre todo la de Ana, ya no solo por lo que es en pista, que todos lo sabemos, sino por lo que representa también fuera, en el vestuario. Y bueno, tenemos la suerte de que Ana está con nosotros siempre, en los buenos y en los malos momentos, en pista y fuera. Y bueno, cuando ves el grupo que responde a la perfección cuando hay un contratiempo, luego otro contratiempo también con Vanessa Otelo, pues bueno, todo eso son motivos que nos dan y que suman cuando llegan los momentos difíciles.
Hay que explicarlo para la gente que no lo ha visto. En el momento que España se proclama campeona de Europa, Peque era capitana, es la que tiene que levantar el trofeo. Ella llama a Ana Luján, que ha estado en esta concentración, la jugadora del futsi, para que lo levante. Y Ana también invita a Vanessa Otelo, que también está lesionada. Las dos están lesionadas. Vane no ha llegado por poco. Ana tiene una lesión muy grave. Y claro, es un momento muy especial porque es compartirlo con las que han estado peleando mucho tiempo, pero que no están en el momento de la verdad, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Yo creo que, ya te digo, el grupo genera... Es que es muy difícil de explicar y se tiene que vivir, ¿no? Y es eso, cuando falta gente importante, cuando ves que las cosas se pueden torcer y que a lo mejor pueden entrar dudas, es cuando el grupo se hace fuerte y cuando te das cuenta de que la mejor, nuestra mejor arma es eso, que realmente somos una familia y que pase lo que pase, estamos fuertes, estamos unidos y que conseguimos los objetivos.
Claudia, escuchándote yo creo que nos explicamos el porqué de vuestros éxitos. Efectivamente, no solo lo decís, es que lo sentís, sois realmente una familia y siempre hablas mucho de tus jugadoras, pero ¿cuánto de culpa tiene Claudia Pons en este triunfo, en estos tres triunfos que lleváis, tres Eurocopas consecutivas?
No es momento de quitarse importancia, Claudia, ¿eh?
No, bueno, yo intento siempre buscar el mejor engranaje para que esto suceda. Está claro que me lleva mucho trabajo, pero bueno, también tengo un gran cuerpo técnico que me ayuda en todo eso, en el trabajo diario, en el trabajo con ellas. Y creo que la clave es esa, ¿no? Que al final ellas creen en lo que les proponemos, creen en nosotros, nosotras creemos en ello y el resultado lo veis.
Mira, quiero que escuches precisamente a Peque, centenaria, el otro día contra Portugal, 101 partidos ya después de jugar la final contra Ucrania, porque antes de este europeo hablábamos con ella en la previa y nos hablaba precisamente de ti, de qué era Claudia Pons para esta selección.
Es muy importante que haya mujeres entrenadoras, mujeres dirigentes. Con Claudia es el claro ejemplo de que se puede estar preparada sin ningún tipo de duda. Y la verdad es que con nosotras tenemos muy buena relación con ella. Al final es una persona muy cercana, que nos exige cuando nos tiene que exigir, que hay momentos distendidos cuando tiene que haberlos. La verdad es que como ha estado aquí dentro, al final sabe de lo que habla, sabe lo que se vive aquí.
Es que habéis estado ahí dentro las dos, habéis sido compañeras de selección y ahora eres su seleccionadora, su entrenadora. No sé si eso fue lo que más miedo te dio a la hora de hacerte cargo de esta selección, Claudia.
Bueno, pues sí, evidentemente todo, cuando te proponen un reto así, lo primero que piensas es en eso, en que de golpe compañeras tuyas pueden llegar a ser jugadoras tuyas. Y al final esas situaciones pues te dan respeto, pero sí que es verdad que ellas me lo han hecho muy fácil y desde el primer momento me hicieron saber que tenían muy claro su rol y que querían que yo estuviera aquí, que estuviera tranquila, que estuviera confiada, y así me lo demuestran todos los días, todos los partidos y en todos los encuentros que tenemos.
Y escuchábamos también a Peque decir que es importante que nos dirijan mujeres, que lleguen las mujeres también a los banquillos. Uno mira banquillos de selecciones y ves en la selección de fútbol a Jorge Vilda, en baloncesto Miguel Méndez, en balonmano José Ignacio Prades, en waterpolo Miki Oca, fútbol sala Claudia Pons. ¿Cuánto de importante es que las mujeres lleguen a esos puestos?
Bueno, pues yo creo que al final siempre hablamos de referentes, ¿no? Y si no lo ves, pues no puedes llegar a pensar que puedes tener ese cargo o que puedes llegar a esa situación. Sí que es verdad que yo tuve suerte, en ese caso estaba Alicia Morey previamente, yo estuve de ayudante y bueno, yo creo que es muy importante primero ver que las mujeres también pueden y luego, sobre todo, que nosotros nos lo creamos, ¿no? Porque muchas veces terminamos nuestra carrera o a lo mejor nos ponemos a entrenar y ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es poder entrenar a un equipo, dirigir a un equipo, pero realmente porque nunca se ha visto esa situación. Yo creo que al final es un poco de todo, el que nos den la oportunidad, el que nosotras estemos preparadas y concienciadas de que podemos hacerlo y bueno, pues yo tuve esa suerte y no me arrepiento, la verdad.
Y para acabar, Claudia, tenemos ganas de Mundial después de los tres europeos, batirnos con los mejores, con Argentina, con Brasil, saber dónde estamos, que sea cuanto antes, supongo que vosotras también, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, sobre todo tener una fecha, tener un formato ya de competición y luego ponernos a trabajar con ello. Sí que es verdad que bueno, que el anuncio del Mundial nos vino muy bien, pero yo tenía cierto miedo, ¿no? Cierto temor, porque teníamos una Euro, que todo el mundo apuntaba al Mundial antes que la Euro, y evidentemente es importante para el desarrollo del fútbol sala femenino, para el desarrollo del fútbol sala a nivel nacional y también a nivel general, pero bueno, es verdad que ahora ya ha pasado el europeo y uno de los grandes objetivos evidentemente es poder disputar ese Mundial y el primer paso es saber fecha y saber formato. Entonces estamos a la espera a ver si pronto podemos tener noticias.
Claudia Pons es la seleccionadora nacional de fútbol sala femenino, tricampeona de Europa. Enhorabuena, Claudia, una vez más, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros por seguir contando nuestra historia y sobre todo por apoyarnos en todos los momentos.
Más de selecciones españolas, volvemos a la de fútbol, a la masculina. Están sucediéndose las comparecencias en los últimos minutos. Acaba de hablar Dani Carvajal, el futbolista del Real Madrid, y ha hablado sobre el asunto del VAR, de las líneas y toda esta historia. Bonilla, ¿no?
Sí, entre otras cosas, en una presentación con un acuerdo comercial entre la Real Federación Española de Fútbol y un nuevo patrocinador de la federación, pues allí estaba Dani Carvajal, el capitán del Real Madrid, que ha hablado sobre el VAR y su aplicación. Y entre otras cosas ha dicho que él no duda de la herramienta.
Bueno, no vamos a entrar en porque por poco es fuera de juego, por poco no. Para eso están las personas indicadas. Y el otro día en este caso se consideró que era fuera de juego porque era así y tenemos que acatar la decisión, está claro. No vamos a dudar del sistema en ningún momento.
Pues eso, Carvajal. También se le ha preguntado al presidente de la Real Federación Española de Fútbol sobre el tema, y Rubiales...
Que recordemos es el jefe supremo de los árbitros,
efectivamente,
de alguna manera, ¿no?
Entre otras cosas. Y Rubiales ha dicho esto.
Decir que la Real Federación Española de Fútbol, tanto en la Supercopa como en la final de Copa, ya utiliza este sistema, que se ofreció a la Liga desde el primer momento y que son los clubes y la Liga quien nos lo tiene que pedir. En el momento en el que nos lo pidan, pues se implementará. Es decir, es una cuestión que tienen que quererla los clubes y nosotros estamos encantados. A partir de ahí el sistema es el que es y creo que entre todos tenemos que reforzar la confianza en el sistema y que los árbitros vayan a arbitrar con la tensión lógica de los partidos, pero no más. Porque es parte de nuestra responsabilidad que los árbitros en primera, en segunda, pero también en categorías inferiores sean solo árbitros, no nada más.
Dani Carvajal, que no duda del modo en que se utiliza el VAR, que se tiran las líneas, y Rubiales, poniéndose de parte de los árbitros, él ha sacado pecho también, porque van a utilizar ya el fuera de juego semiautomático en competiciones de la Federación Española de Fútbol, o ya lo han utilizado. Y ha hablado Álvaro Morata, que por primera vez, creo, va a ser capitán de la selección española.
Sí, se han ido retirando los más veteranos, caso de Busquets, que era el capitán de la selección. No acuda a esta convocatoria hombres como Jordi Alba o como Coque, que también pudieran tener ese brazalete en su poder. Al no estar ellos, el que más internacionalidades tiene es Álvaro Morata, y el madrileño va a ser capitán de la selección en el próximo compromiso ante Noruega.
Es increíble, por ejemplo, yo con Dani llevo aquí desde que somos pues, dos chavales muy jóvenes y bueno, es una alegría tremenda no el ser capitán, sino estar aquí otra vez. Defender la camiseta de mi país y todo lo que tenga que hacer. Creo que nuestra función ahora es ayudar a la gente que llega nuevo o que lleva menos tiempo a pues hacerles sentir como nos han hecho sentir a Dani y a mí desde que somos muy jóvenes aquí en la selección. Hay un grupo fantástico, creo que no hace falta mucha ayuda, pero eso, de eso se trata, de ayudar, de colaborar y bueno, de que la gente, si necesita algo, que pueda contar con nosotros.
Como niño con zapatos nuevos, Álvaro Morata, con la capitanía de la selección, está en un gran momento deportivo, saliendo desde el banquillo, pero marcando goles y dando asistencias. Comparece en rueda de prensa Kepa Arrizabalaga, el guardameta del Chelsea, llamado ahora por De La Fuente después de una larga ausencia. Vamos a ver qué le están preguntando.
¿Jugáis en la Premier? ¿Eso quiere decir algo? ¿Es una liga especialmente...?
Le preguntan por los tres porteros de España, los tres juegan en la Premier.
¿O es casualidad?
Bueno, favorable para el lucimiento, lo que es bastante jodida para los porteros. No, es una... No sé. Entrar en comparaciones de ligas es... No es la mejor opción, pero lo que puedo decir es que la Premier, bueno, es una liga muy exigente para el portero, quizá en la que esté menos protegido a la hora de contactos. Es un fútbol en el que varios equipos en la liga pues practican el típico juego inglés, muchos balones aéreos, mucho contacto, mucho segundo balón y bueno, al final ya llevo varios años allí y poco a poco te vas adaptando y ya se te hace más normal.
Recordemos que el portero titular hasta la fecha, Unai Simón, el del Athletic, está lesionado y no acude, por tanto, a esta convocatoria.
¿Qué llevas tantos años allí, alejado de aquí de España? Ahora con el caso Negreira, no sé qué se dice en Inglaterra, no sé cómo se está viviendo, si está en el día a día de la gente, en los equipos, si se comenta en el mundo del fútbol allí. Gracias.
No, la verdad que yo, porque sigo la prensa española, porque al final soy de aquí, pero por lo demás no, allí en los vestuarios, en el día a día no hay constancia, no se habla del caso.
El asunto Negreira, que ha debilitado la reputación de la competición española, decía el presidente de la Liga, Javier Tebas, en los países más allá de nuestras fronteras. Una pregunta más para Kepa.
Años un poco más difíciles en la Premier. Ahora estás, después de ese tiempo, he estado viendo en tus mejores cifras. Eres el portero.
Ha sido largo tiempo suplente, Kepa, ahora ha recuperado la titularidad. Ahora,
pero en otros registros estás en tus mejores números. ¿Qué crees que te ha añadido, si hay algo, ese mal periodo, esos malos tiempos? ¿Tú crees que te ha ayudado? Gracias.
Bueno, se presenta una situación en la que, si pudiese haber elegido, no hubiese elegido. Pero bueno, luego tenía dos oportunidades, dos direcciones en cogerla, intentar aprovecharla y utilizarla para las cosas en las que más podía mejorar, analizarme a mí mismo, tener más tiempo quizá sin exposición o sin partidos, pues te hace también tener más tiempo para trabajar en ti mismo, en perfeccionar esos detalles que quizá hacías peor. Y la verdad que, bueno, lo veo como algo positivo dentro de una situación pues que no es agradable. Y cogía cada partido en esos año y medio, dos años que he tenido, pues de jugar 15 partidos cada temporada, pues cogía cada partido como una gran oportunidad. Al final intentaba exprimir cada partido, intentaba fijarme en cada pequeño detalle y bueno, al final intentar ser mejor portero. Luego, ahora que tengo más la oportunidad de que el entrenador...
Kepa, hablando de esos dos años en los que ha estado prácticamente postrado en el banquillo, pero ahora ha recuperado la titularidad ahí en el Chelsea, el rival del Real Madrid. Por cierto, uno de los jugadores de la selección, Gavi, el juzgado de lo mercantil ha desestimado el recurso del Barça, vuelve por tanto al filial, a ver, relativamente, va a seguir jugando como jugador del primer equipo, pero con la ficha del filial. El problema es que la próxima temporada no podrá ser inscrito hasta que el Barça rebaje el límite salarial, que ahora lo tiene sobrepasado. Así que ya tienen trabajo Alemán, Laporte y compañía para evitar la marcha de Gavi, que era el miedo que tenían hace algunos meses. Presentaron fuera de plazo el anterior recurso. 1:43, seguimos. Vamos con un apunte del Atlético de Madrid, que está trabajando, va a tener de lunes a viernes, creo, Bonilla, ¿no? Trabajo, sí. Y descansar al fin de semana.
Sí, así es, suele ser habitual en este tipo de parones, que el Atlético de Madrid trabaje de lunes hasta el viernes por la mañana y de ahí hasta el siguiente lunes por la tarde van a tener descanso los jugadores del Atlético de Madrid, los pocos jugadores, porque tan solo Hermoso, Coque, Llorente, Witsel, Gerbich, Jiménez, Reinildo, Pablo Barrios y Lemar son los que, con Saúl, perdón, también son los que se han quedado en la capital de España. Los otros 11 jugadores del conjunto rojiblanco están con sus respectivas selecciones. Recordemos que todavía Reguilón y Reinildo continúan lesionados y al margen del grupo.
Se ha hablado de Hermoso, Coque, Llorente, que podrían haber ido con España. A Simeone no le disgusta que no hayan ido. Todo lo contrario, yo que si fuera por él, se hubieran quedado todos aquí.
Ojalá que puedan llegar todos de la mejor manera y que los que se quedan, que somos afortunados, porque se va a quedar Llorente, se va a quedar Coque, se va a quedar Barrios. Eso no viene, se va a quedar Axel, eso no viene muy bien para poder trabajar y bueno, tener a la gente pronta para cuando compitamos.
Próximo partido el día 2 contra el Betis.
A las 9 de la noche, sería el domingo día 2 de abril, a las 9 de la noche ante el Real Betis Balompié, un partido importantísimo para el conjunto colchonero porque el Betis ocupa el quinto lugar, está eso sí ya a 6 puntos de los rojiblancos.
Fíjate que el Atleti llegó a estar a 13 puntos del Madrid y ahora está a 5, remontada enorme.
El 20 de enero, el Real Madrid tenía 44 puntos, el Atlético de Madrid 31, dos meses después el Real Madrid tiene 56 puntos, el Atlético de Madrid 51, es decir, a 5 puntos de los blancos.
¿Qué piensan los hinchas del Rayo y del Getafe después de la última jornada? ¡El Getafe de primera no se va! Juanjo Merino es hincha del Getafe, miembro de la Peña La Bote de Oro. Juanjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rubén Rodríguez es aficionado del Rayo. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar por el Getafe, que es el que más sufrió y el que finalmente sacó el mejor resultado. Victoria 2-0 contra el Sevilla. Miras la tabla y pasas del descenso a 13º, aunque muy cerquita. ¿Eso te parece un sueño, Juanjo?
Sí, sí, sí. La verdad que cuando miras la tabla es como que te relajas y todo. Pero luego te das cuenta que estás ahí, ahí, ahí.
El equipo va para arriba, eso es evidente. El Sevilla está en un problema, de hecho hablaremos con él. Mendilibar, nuevo entrenador ya del equipo hispalense. Victoria crucial en un partido de altísima tensión el fin de semana, el domingo.
Sí, sí, la verdad que... Pero venimos comentando ya estas últimas semanas que el equipo ya tiene otro aire y sí. Volvemos otra vez a merecernos ganar el partido. Se gana no cómodo, porque no se puede ganar cómodo y en esta situación menos, pero el equipo tiene otro aire, juega de otra manera. Cuando se pone a apretar arriba, es otro equipo.
Está claro que sí, está claro que las dudas parecen haber pasado y que el equipo está cambiando la imagen. Por cierto, quiero comentar contigo la imagen de Jaime Mata, que jugó apenas 10 minutos, está contando muy poco, pero es un tipo histórico en el Getafe. Le vi enchufadísimo, celebrando el gol como si fuera el último de su carrera. Magnífico, Mata, ¿eh?
Sí, sí, justo es un poco lo que se comenta muchas veces, que nos hace falta en el vestuario tener un poco de alma, ¿no? Esos jugadores que llevan tiempo, ¿no? Este Damián, este Mata, y Mata es un ejemplo a seguir. Es que le des 5 minutos o le des 15, bueno, es que 15 minutos no ha jugado toda la temporada y mírale cómo sale. Sale enchufadísimo, da el pase del gol, la pelea toda, se pelea con todos. Es un ejemplo para todos los demás. Empuja al resto, que yo creo.
Rubén, el Rayo sigue sin ganar, pero yo siempre prefiero ver la botella medio llena. Gran primera parte del Rayo en el partido frente al Girona el sábado, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que el partido del otro día fue un poco el reflejo de lo que está haciendo la temporada. Es decir, la primera parte, pues salen ahí a comérselos, salen un montón de ocasiones, luego llega el descanso y pues como la segunda vuelta me relajo y acabo pidiendo la hora. Yo creo que va un poco por ahí la historia.
En la primera parte 2-1, que pudo ser 3-1, un penalti fallado por dos veces. Primero Trejo, lo para el portero, y después la ocurrencia de Trejo y de Isi. ¿Tú eres de los cabreados o de cuáles?
Yo soy de los cabreados, pero porque yo pienso que Trejo, fíjate que Trejo para mí...
Sí, vamos, siempre le has defendido
intocable,
muerte, ¿verdad? Sí, sí.
A muerte, sí. Trejo no debe tirar los penaltis, pero no los debe tirar porque no los está metiendo. O sea, falla muchos penaltis, entonces yo creo que hay jugadores para tirar los penaltis. Para mí, el jugador que mejor tira los penaltis está en el banquillo, una vez más. Entonces, claro, pues si tampoco los mete y al final hacen entre los dos el chanchullo, pues al final pues no entra por ningún lado, claro.
Estaba cabreado Iraola, lo disimuló, pero estaba cabreado. No lo hemos entrenado, esto hay que entrenarlo. Los penaltis hay que tirarlos como hay que tirarlos. Esto lo hicieron hace 7-8 años Suárez allí en el Barcelona con Neymar y demás. Pero es que era el 3-1, era llevarse el partido. Si vas 5-1, chico, tíralo de tacón si quieres, pero con 2-1.
Claro, es que además yo creo que es que hasta no te voy a decir que me parezca una falta de respeto, pero no me parece serio hacer esa, para mí me parece una bobada, vamos. Yo
ya te digo que soy de los indignados con el penalti.
Y ojo que en la segunda parte, gracias que se acabó empatando, ¿eh? Porque se pudo hasta perder.
Sí, se pudo hasta perder porque esta vez, si hubieran querido pitar el penalti de Salvi, o sea, la mano que hizo, bueno, vamos, la podía haber pitado perfectamente. O sea, igual que otras veces yo me quejo de que hay penalti que no le pitan al Rayo, esta vez me tengo que callar porque vamos, o sea, la mano, porque Salvi, el hombre, pues cuando sale hace lo que puede, pero...
No le... La verdad no, que lo que vimos en el Cádiz no los que vemos aquí, esta es la
no, yo la verdad que, fíjate, luego ves a Bebe en el Zaragoza, que lleva 6 goles ya en lo que lleva de segunda vuelta, y dices, madre mía, qué, vaya ojo clínico que hemos tenido para ceder.
Juanjo, bueno, el ambiente en el Coliseum ha mejorado con este paso adelante del equipo, está la gente más unida, ¿qué percibes en la grada?
Sí, nada que ver, no vamos a decir... Que el Coliseo sea venir a Anfield, ¿vale? Pero sí te digo que ha cambiado radical el recibimiento al equipo, el grupo de animación está empujando desde el minuto uno, suben al graderío de arriba para que la gente de arriba se enchufe, nada que ver. Y es que es fácil, tú ves al equipo cómo está trabajando y al final tú también ayudas. Si te lees el Twitter azulón, digamos, hace 2 o 3 semanas y te lo lees ahora, han desaparecido... Están escondidos, con la cabeza debajo de las piedras, la gente que criticaba a Quique, que el equipo es otro. Y se está viendo que Quique pues, tenía su responsabilidad, pero no era toda.
Y Unal está todo en la puerta, ¿eh?
Bueno, lo de Unal es increíble. Es que las tiene. Es que el otro día no tocó el balón. 3 pelotazos que le dieron para pelearlas arriba, que eso lo hace de maravilla, y la que le cae para adentro va.
Es verdad, está haciendo una temporada impresionante, es un delantero de gran nivel, Borja también lo está haciendo bien, el equipo arriba...
Borja ha cambiado radicalmente, está sumando muchísimo, ha vuelto a ser el Borja que vino la temporada pasada. Él no está metiendo quizás, que ya ha marcado sus goles, pero el otro día da uno, está ahí, está haciendo jugadas, la verdad que ha cambiado radical. El equipo en general, y claro, cuando el equipo pelea, y con la calidad que tenemos, al final, pues el equipo va para arriba.
Por cierto, comentaban los compañeros de relevo que David Soria ha renovado hasta 2026, pero el club no lo ha hecho público, así que apagamos los ecos que hablaban de Sevilla y la posibilidad de marcharse. Y Rubén, el Rayo, a ver si completa un partido entero, sumando poquito a poquito, 36, va sumando, no hay peligro, pero hay que pegar el estirón, ¿eh?
Sí, claro, a ver, yo creo que con la pelea que hay abajo y la distancia que hay, podemos estar tranquilos, pero es que es una pena porque no es la misma sensación que el año pasado, que veías que los partidos los perdían merecidamente, pero joder, tampoco, es que llevamos una serie, una racha de, yo no sé, que son 2 puntos en 6 partidos, de una cosa así.
4 puntos, creo, en 6 partidos, sí.
O 4, vamos, que me parece, vamos, que no están mereciendo, han perdonado muchos. Y otros, bueno, pues yo veo que hay un poco ahí de relajación también por parte del equipo y también por parte de Iraola, yo creo que en determinadas situaciones no está dando con la tecla para hacer que fluya todo.
El año pasado estuvo 13 jornadas sin ganar el Rayo, así que la racha fue realmente mala. Próxima jornada, esta semana no, porque hay parón, relajaos. El Rayo va a Valencia, partido frente al equipo de Baraja, que está en una situación complicada, el lunes para variar, aunque el lunes a las 9 al Rayo creo que se le da bien, ¿no?
Ahí hay que ganar.
Ahí hay que ganar, ahí se gana.
Hay que ganar, además, es que el Rayo tiene que ganar el Valencia, porque el Valencia es lo que es y está demostrando lo que está demostrando y tiene que ganar, o sea... No hay más.
Y el Getafe el sábado 1 a las 4 y cuarto en Bilbao, en San Mamés, en la Catedral, frente al Athletic. Pues sí. Juanjo, Rubén, un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Pues muchísimas gracias.
Hasta luego.
Que nos eche una mano el Rayo ya, ¿eh?
Que parece el partido. Sí.
Ya estáis ahí, Juanjo.
Ya toca.
Venga.
Gracias, un abrazo. Hablando de los que están abajo, el Sevilla, Ricardo. Sampaoli es historia, llega Mendilibar.
Sí, destituido como técnico del Sevilla Sampaoli, crisis total del cuadro hispalense que se marcha al parón de selecciones a solo 2 puntos de los puestos de descenso. 11 millones tendrá que pagar el Sevilla de finiquito a Sampaoli, aunque están intentando rebajar esa cantidad. En su lugar, pues llega al banquillo un técnico muy acostumbrado a lidiar con estas situaciones, como es José Luis Mendilibar. Hace poco menos de una hora llegaba a Sevilla. Es un entrenador que además ha solventado bien la mayoría de ocasiones ese baile con el descenso, tan solo uno en su currículum, el de Eibar en 2021, y eso sí, después de mantener al club en primera durante 5 temporadas consecutivas. En teoría, dirigiría su primera sesión con el Sevilla esta tarde a las 6, debutará después del parón frente al Cádiz fuera de casa.
con tenis con Carlitos Alcaraz. Mañana comienza el Masters 1000 de Miami con Alcaraz como el número uno. Daniela Reina, buenas tardes.
Buenas tardes. El murciano defiende el título que ya ganó el año pasado y conquistar por primera vez el Sunshine Double, es decir, los dos primeros torneos que se disputan en tierra estadounidense. A pesar de haber recuperado sensaciones con ese número uno, Carlos prefiere tener los pies en el suelo e ir disfrutando cada torneo.
Va a ser muy complicado, ¿no?, mantenerlo durante todo el año, pero bueno, obviamente voy a pelear para mantenerlo lo máximo posible, pero yo creo que durante todo el año va a ser prácticamente imposible. Así que lo que tengo que pensar es, una vez lo pierda, recuperarlo y jugar a mi mejor versión en cada torneo. Pero ahora mismo, todo lo que te puedo decir es, voy a disfrutar el tiempo que esté de número uno y obviamente ahora a Miami vamos a intentar defender el título para conservar el uno.
Aunque mañana empiece el torneo, Alcaraz no lo hará hasta el sábado. Tendrá un arranque tranquilo, pero ya en la tercera ronda podrá enfrentarse a Maxim Cressy, Tommy Paul en octavos, en cuartos frente al danés Rune, también de 19 años, que supone una gran amenaza para Alcaraz, y Casper Ruud en semifinales. No se vería las caras hasta una hipotética final contra el griego Tsitsipas, número 2 del torneo, o Daniel Medvedev, su última víctima, en la final de Indian Wells.
Para mantener el número 1, Alcaraz tiene que ganar el torneo de Miami porque es el vigente campeón. Y también hay que recordar el nombre propio del canario Santi Aldama, jugador de los Memphis Grizzlies en la NBA. Ha hecho un partidazo esta noche, el mejor desde que llegó a la Liga Americana. Ha firmado 22 puntos y 14 rebotes, sus máximos desde que llegó allí en la victoria de Memphis sobre Dallas, en la que no estaba Luka Doncic ni tampoco Ja Morant. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana, fieles a nuestra cita, de lunes a viernes a la 1 de la tarde aquí en Onda Madrid, en el partido de la 1. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.